Bueno, hoy nos hemos quedado a medias con nuestro tema del disfraz más original. Tanto es así que yo creo que el lunes o el martes, sí, sí, que estaremos en pleno carnaval, sí, lo vamos a recuperar.
Sí, sí, una segunda parte ya.
Sí.
Porque es que es obligado.
La historia de la corrida de toros me parece
maravillosa.
Maravillosa. Y el gallego.
Con el caballo.
Pache a caballo, pache a caballo.
Lo del gallego ha sido absolutamente maravilloso.
Y después se hizo calendarios.
Sí, sí, claro, el tío aprovechó. Dijo, joder, con el éxito que he tenido.
Por eso el lunes o el martes recuperamos esta temática que hoy, por aquellas cosas, de las muchas cosas que tenemos que hacer y todas muy agradables, no hemos podido abordar a fondo debidamente. ¿Usted sabe, don Domingo Martín Ortega, presidente de Asprocan, que ahora diré que es Asprocan, que yo me desayuno, yo me levanto muy pronto, a la hora que hay que levantarse, que son las 3:30, 3:40 aproximadamente. Lo primero que hago es comerme un plátano de Canarias.
Hombre, de alguna manera tenía que venir ese optimismo que usted desprende, claro, de algún lugar tenía que venir.
Claro, el plátano de Canarias, que es, además es una cosa que aconseja Miguel Ángel Almodóvar hacer. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Que aconseja hacer todas las mañanas, prontito, ¿por qué no se desayuna usted un plátano?
Claro, claro, porque el plátano, y cuando digo plátano, insisto en plátano, porque ahora desgraciadamente se confunde mucho con el banano, la banana, que ha entrado con potencia en el mercado y que no tiene nada que ver, pues sobre todo porque el triptófano que tiene, que es un aminoácido que eleva, digamos, la producción de neurotransmisores relacionados con el placer, con el confort, con el estar bien, eso que a ti te pasa por las mañanas, eso tiene que ser en presencia de vitamina B9, que la banana no tiene, pero además tiene potasio que equilibra pues el exceso de sal que todos tenemos en la dieta por alimentos procesados. Y una cosa muy importante, me estoy metiendo en camisa de 11 horas, maestro, magnesio. El magnesio ahora es muy importante. Hay dos problemas para la gente mayor de los que se habla poco y son importantes, que es el síndrome del escaparate y el síndrome de las piernas inquietas, sobre todo por la noche, que provoca insomnio, que provoca un disconfort. Si uno no duerme, lógicamente se levanta fatal, de manera que el plátano, ideal para todo eso.
Bueno, pues es que Domingo Martín es presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos en Canarias. ¿Qué son ustedes? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente produce plátano canario?
Pues hay unos 8.000 productores que desde hace un siglo y cuarto producen plátano en Canarias. Uh-huh. Es la única zona, digamos, en el límite de la zona tropical que tiene en este momento el país.
Si yo me llevo un platanero de Canarias y lo planto en Sanlúcar de Barrameda, ¿me da plátanos como los canarios?
Hombre, si lo pone en un lugar muy escondido le puede producir algo que salga por allí, pero nunca tendría una vida comercial ni tendría un color como puede haber aquí. Ajá. Podría obtener algo.
Claro. ¿Cuántos plátanos al año, iba a decir, se fabrican, pero se producen en Canarias?
Bueno, a Canarias le está afectando hoy el cambio climático. Parece que eso era cuestión de teoría, pero realmente estamos teniendo unas elevadas producciones que están llevando a que tengamos producciones históricas que superen los 430 millones de kilos de plátanos en este momento, consumidos en todo el país.
Un kilo de plátanos son 4 plátanos, ¿no? Más o menos.
Un kilo de plátanos pueden ser de 4 o 8 plátanos.
Sí. Bueno, ¿y quién come tanto plátano? Porque, en fin, ¿a tanto da el plátano?
Pues, curiosamente, en las frutas, está bajando el consumo en España de frutas. De manera triste, porque hay que tener en cuenta que el consumo de frutas y hortalizas va a favor de una cultura de salud en el consumo. Sin embargo, el plátano crece, es la única fruta en todo el país que crece el consumo en este momento.
A ver, ¿podéis decirle al que está haciendo obras en el cabildo entero que espere un poquito y ahora seguimos? Gracias. ¿Qué ventajas tiene comer un plátano frente a otras frutas o frente a otras cosas?
Bueno, hay que decir que al fin y al cabo es recomendable comer cualquier tipo de frutas y hortalizas, porque cuanta más variedad también es positivo para la salud, ¿no? En el caso particular del plátano, llevamos ya tiempo trabajando y de hecho se acaba de hacer una especie de trabajo bibliográfico por medio de especialistas en nutrición. y han hecho un buen trabajo recopilatorio y ahí se llega en este momento a la conclusión de que hay diferentes oportunidades de salud que tiene el plátano, como son tener un carácter preventivo frente a enfermedades cancerígenas, tener un carácter antiinflamatorio, prevenir enfermedades cardíacas, tener un carácter muy positivo con respecto a lo que es tener buen ánimo, es lo que en este momento estaba informando. Y lo que son es una protección frente a enfermedades cardiovasculares. Hay una suma, digamos, de elementos positivos en la salud que aporta el plátano y que debe ser en este momento casi considerado como un alimento, como un superalimento, ¿no? Además de eso, estamos llevando a cabo investigaciones ya bastante profundas con respecto a la prevención que puede tener el plátano por carácter de fibra, que en este momento estamos investigando, con un carácter preventivo frente a enfermedades inflamatorias de carácter grave, cancerígena.
Uh-huh. Además de los peninsulares, ¿quiénes son los que más compran plátano canario? ¿Dónde lo envía más?
Bueno, la mayoría del plátano canario, prácticamente la totalidad, se vende en la península, ¿no? En Canarias y en la península. ¿Por qué? Porque las producciones realmente son limitadas. Es este cambio climático que estamos teniendo, que hay que verlo como un factor positivo, porque cuando suben las temperaturas, un producto tropical que está cultivado en una zona subtropical sube la producción y estamos, digamos, ya tratando de salir a mercados exteriores, pero realmente no hemos tenido esa gran necesidad de salir fuera porque el producto prácticamente se ha vendido todo.
¿Todo plátano que se produce en Canarias se vende? Quiero decir, obtienen ustedes, pues este año nos hemos quedado con 70.000 toneladas sin vender.
Bueno, a veces unas pequeñas cantidades las dejamos aquí para evitar que haya hundimientos muy fuertes del mercado. Son medidas que se toman en la política agraria de cualquier país desarrollado y que evitan que el agricultor pase por crisis demasiado profundas. Ah.
¿Cuál es el principal competidor del plátano de Canarias?
Bueno, el principal competidor del plátano de Canarias está siendo en este momento la banana de importación, que desde hace unos 25 años pues entra libremente en España y que tenemos que competir con un producto mucho más barato, que tiene un crecimiento mucho más rápido en sus zonas de producción. Hay que tener que considerar que el plátano de Canarias tiene un tiempo de cultivo casi doble que la banana y eso a lo que lleva a ser un producto mucho más, digamos, concentrado, más cocinado, tener un tiempo de elaboración mucho más refinado, por así decirlo. Y eso le da unos elementos de diferenciación con respecto a la banana, tanto de propiedades de contenido en elementos de vitaminas y minerales, como también en lo que corresponde al sabor y al color del producto, ¿no?
Es más insípida la banana que el plátano, es más...
Sí, los azúcares del plátano son azúcares, digamos, de carácter más soluble y por tanto se perciben mucho mejor, ¿no?
¿Tiene además alguna desventaja la banana o el banano, o como le queremos llamar antes?
La desventaja fundamental es esa, que a ver, el micrófono. Nutricionalmente es un producto bastante inferior y menos sabroso, pero hay una cosa que ayuda mucho al plátano también, es que es muy fácil de pelar, digamos. Esto nos hemos ido haciendo progresivamente más y más cómodos y parece que bueno, pelar una fruta ya supone un esfuerzo enorme. Y curiosamente yo con los chavales en colegios he aprendido que el plátano se pela al revés, no se pela por el pedúnculo. He pasado décadas de mi vida pelándolo mal, cuando es mucho más fácil desde abajo, desde donde termina el plátano. Los chavales lo hacen muy bien ahora. Y todos lo saben hacer.
Sí, en eso es curioso, pero los monos lo abren por ahí. Y son los, claro, peor que saben abrir un plátano.
Lo voy a decir, ahora los chavales, yo ahora no recuerdo ni a mis padres ni a mis ancestros hacerlo de esa manera. Y bueno, ahora todos lo hacen.
Pues no había caído yo en lo del mono. Sí, es verdad, sí, que el mono hace... Sí, sí.
Claro.
O sea, fíjate tú, ¿qué impacto tiene económico en la isla, en las islas, el plátano canario?
Pues hay que considerar que es un elemento diferencial histórico. Hablamos de un cultivo que desde próximo 1880 se lleva cultivando en Canarias, muy vinculado al comportamiento del agricultor de las islas, sobre todo en La Palma, donde más peso específico tiene, pero también en Tenerife y Gran Canaria. Tenerife es la isla de mayor producción. Es parte del paisaje de Canarias, parte de la temática de la presentación turística de las islas. Hace mantener la actividad agraria en gran medida, el producto más actividad agraria en Canarias, el más exportado, y ayuda fundamentalmente a abaratar los costes de transporte de los productos que se importan en Canarias, porque tienen que venir los barcos cargados en principio de península, y para volver, el único producto que prácticamente vuelve y que ayuda a abaratar esos costes es el plátano.
¿Quién fue el primero que plantó un platanero aquí en Canarias?
Hombre, no sé, creo que tuvo que ver con una multinacional que en ese momento quiso producir aquí para Europa en ese momento, ¿no?
¿Y cómo puedo yo distinguir mañana el plátano de Canarias de cualquier otra banana, banano o lo que sea que venga, de donde venga?
Bueno, eso a veces se vuelve complicado porque precisamente una de las fuentes mayores de competencia que tenemos en este momento es la producción africana, y están intentando vender en España un plátano lo más parecido posible al canario, en aspecto externo pequeño, y lo están haciendo así, ¿no? Además, un plátano que entra sin aranceles, muy barato y claro, con una mano de obra que no compite para nada en costes con la nuestra. ¿Cómo se...? Fundamentalmente por el sabor y un color un poco más acentuado, más limón que el otro.
¿Pero lleva alguna distinción de la de oro?
Sí, bueno, hay un logo, una etiqueta de plátano canarias que está obligada, por lo menos en todas las cajas de plátano de Canarias, y que todos los canarios debemos de alguna manera utilizar, identificar el plátano canario con un logo identificativo de las islas, ¿no?
Bueno, pues me voy a fijar más. Aquí soy un gran platanero, como todo el mundo. Bueno, esta familia es muy del plátano.
Mucho.
De toda la vida.
Desde niños, y seguimos Oblaos. Consumiéndolo. Anoche me zampé uno antes de meterme en la cama y doy fe de que sienta bien por la noche. Ajá, claro. La gente piensa, no, comiendo un plátano a la noche te puede molestar. No, en absoluto. Así estoy.
¿Es calórico, muy calórico o no, Miguel Ángel?
Sí, es un producto calórico. Dentro de las frutas estaría como en la mitad. Tampoco es excesivo lo que tiene. Quizá por la noche pues es el único inconveniente. Bueno, es una energía que a lo mejor no te da tiempo a gastar, pero sí que facilita muchísimo el sueño, y es un producto ideal. Verdaderamente ideal, y a veces es que nos obsesionamos con las calorías, bueno, calorías menos el agua, pues tiene absolutamente todo, se trata de hacer un balance, pero a veces eso, pues una ingesta ligeramente calórica, si vas a dormir bien, pues muchísimo mejor, porque además es una forma de perder peso, claramente, durante el sueño.
¿A ustedes no les ha entrado una gana horrorosa de comer
un plátano? Pero además, de verdad.
Pero es que ahora mismo me comía un manojo.
¿Y lo bueno que está con pan?
Con pan.
Y aunque no te guste a ti, con queso.
Sí, pero María José, tiene que ser un buen pan. Es que eso es un placer, con un pan de calidad. Yo por eso lo recuerdo de los pueblos.
De los pueblos, es que soy de pueblo.
Hay un plátano, buen pan y un buen cortar plátano. Un plátano en rodajas, hacerlo en la plancha, un poco, con unas gotas de ron por cima,
ya estamos.
Y darle dos vueltas, sí, acaso quizá dos granos de azúcar por lo alto, pero vamos, el ron ya lleva mucho azúcar. Eso es una delicia.
Flambeado.
¿Lo ha probado usted, Domingo?
No, lo he probado de cualquier manera, pero así. Sí, no.
Pues sí, sí.
Yo sí quería hacer mención a que el plátano, hay quien a veces le da esa fama de ser un producto que, entre comillas, engorda, pero lo que trata es un producto saciante y que quita el hambre. Y como tal, lo que trata es de sustituir a otro tipo de alimentos que son más de carácter no natural. Y sacia, y eso motiva al fin y al cabo un control del peso mucho más interesante que no estar consumiendo productos artificiales.
Es un tentempié perfecto. Sí, sí. A las oficinas, a los centros de trabajo, los llevan muchos de los que están allí currando, que a media mañana les entra el apretón. Ala, en vez de zamparme un bocata, pues me como un plátano.
Exacto.
Y con eso...
Un plátano canario. Ya les digo, me comí ahora mismo un manojo entero. Domingo Martín Ortega, presidente de ASPROCAN, Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias. Muchas gracias por haberse venido. Y gracias, sigan ustedes cultivando esa maravilla.
Muchas gracias por la invitación.
Que la seguiremos comiendo. Mira. La Asociación Gremial del Taxi de Madrid ha alertado a los más de 1.500 taxistas de la región para que no caigan en las redes de tres timadores que solicitan recorridos que luego no pagan. Se les conoce como el padre, va con una niña, la funcionaria y la coja, que va en silla de ruedas y se ha llegado a hacer pis en el asiento. Ella también tiene pérdidas de orina. Ahora la llamamos mi Sindasek. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, el día que yo pasé ayer pa' mí se queda. Pero mi vocación por el periodismo valiente dirigido a la verdad es más fuerte que cualquier dificultad. Ayer iba el día torcido ya desde el principio. Llegamos a Barajas para venir a Tenerife y en el control de seguridad a la productora de Herrera en Cope le quitaron un frasquito con su poquita de crema. Esto puede ser absolutamente anecdótico, excepto si eres María Luisa Núñez, que le metió una chapa al pobre hombre criminal. Ya llegó un momento en que el diligente operario le dijo: «Señora, a usted le puede parecer una tontería la orden que tengo de mi superior, pero usted seguramente tendrá un jefe que le haga cumplir sus órdenes, aunque le parezcan poco lógicas». Y María Luisa le contestó: «Trato de que eso no ocurra, caballero». Yo me acerqué por detrás y le dije: «María Luisa, no mientas, que nosotras tenemos un jefe que nos obliga a hacer todo el tiempo chorradas, amiga». Y luego yo empecé a pitar porque ya los sostenes los llevo con su poquito de acero y tuve que pasar el test de explosivos. Me cago en la leche que di negativo, con la ilusión que me hacía ser mujer bomba.
A ti no se te acerca ni el ISIS.
Yo es que no me tiro por la ventana porque vivo en un bajo. Total, que cuando llegamos a la puerta de embarque resulta que el avión era el Vicente del Bosque. Siendo yo del Atleti pensé, ya estamos cagándola. Y efectivamente, estaba estropeado. No nos daban explicaciones y veíamos allí a los técnicos, dale que te pego, perico al torno. María Luisa tuvo miedo y por eso tuvo que calmarse a base de patatas bravas y croquetas, y eso que llevaba en el cuerpo dos salchichas alemanas de proporciones pornográficas y un huevo frito bien mojado. Y el avión que no se arreglaba. María Luisa pidiendo que cambiaran de avión porque ella no se montaba. 3 horas después dijeron que ya podíamos subir y el Herrera trató de calmarla.
María Luisa, amor mío, he pedido los informes de los mecánicos y he de decirte que su trabajo ha sido tan impecable que es el avión en el que he soñado viajar toda mi vida.
Y entonces pasó. Entonces sucedió. David Gistau, el columnista de moda, el joven periodista que dice que ha estado en guerras, se hizo literalmente caca y se fue a su casa porque dijo que él no se subía en ese avión. Y entonces me miró Antonio San José y ambos supimos que son esos momentos en los que se ve quién sí y quién no. En esos momentos en los que te vas a jugar la vida es donde se nota quién está comprometido con este programa y quién no. Y Gistau no lo está, seamos claros. Se dice, y no pasa nada, se le manda a Onda Cero, que es una empresa digna, o a la cadena SER, pero no llega. No está a la altura de lo que necesita este programa. Pero Antonio San José y yo lo estamos. Estamos preparados para seguir escribiendo páginas de oro de la radio española hablando del plátano canario.
Me sabe muy mal que no haya venido Tony, la de publicidad.
Es que no podía. Tenía pendiente leer 12 motivos por los que tragarse un escarabajo bombardero es una idea horrible. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Tengo un mensaje de...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, le echamos un vistazo al Carnaval de Cádiz, como todos los días. Saben ustedes que la final, Fernando, si no me equivoco, es mañana, ¿no?
Buenos días. Sí, efectivamente. Buenos días, Carlos. La final será mañana, a partir de las 8:30 de la tarde. Y se espera y se supone va a ser muy competida, ¿eh?
Eso es. Bueno, hoy tenemos algunas chirigotas de la sesión de ayer que te hayan gustado. ¿Con quién empezamos?
Pues vamos a empezar con la chirigota del Canijo de Carmona, porque las dos que te traigo son chirigotas que van a estar el viernes en la gran final junto a otras finalistas. Es la del Canijo, decía, alguien nacido en Carmona, en la provincia de Sevilla, pero que quiere a Cádiz muchísimo y se le quiere también aquí una barbaridad. Ellos van de patriarcas gitanos y es el cuplé que le cantan al líder norcoreano Kim Jong-un. Escucha, escucha.
Tirar cohetes más que a un niño en Navidades. Ya has cargado a varios primos, ministros y consejeros. Déjate de matar gente y mata a tu peluquero. No vaciles de que tienes un botón en tu despacho y que si lo aprietas el mundo entero se cae a cacho. Que aquí tenemos la España, leré. A Terelu Campo en vez de a tus armas nucleares. Y esa tiene un botón en el pantalón que como le explote mata a la madre. La curte del caso no, yo seré Caja Madrid. Y los que roban son los gitanos.
Se llaman Qué Caló, ¿eh? Van, como decía, de patriarcas gitanos. Y vamos a escuchar ahora a Grupo de Guasa, la chirigota del Selu, de José Luis García Cosío. Te contaba el otro día, van de líderes mundiales, Donald Trump, Kim Jong-un, Putin, Maduro, Isabel II, Angela Merkel, y van muy bien caracterizados. Son prácticamente un G8, una reunión de líderes mundiales que le cantan un cuplé a Mariano Rajoy.
Y hablando de Rajoy, el pobre está con tanta corrupción acorralado. Él sabe que va a terminar hasta la gaviota en el juzgado. Ya no quiere ni ver a su compañero. Un día de esto se va a ir corriendo y no va a volver.
Ya de momento anda muy ligero.
A María no le dice su mujer que no tiene aquí nada que temer, que no tiene por qué estar preocupado. Le dice que escuche música para sentirse más relajado. Pero le ha quitado del medio el disco de presunto implicado. Y venga a ti, y pa, y tú, y pim, pa, que de guerra por todos lados. Hay que ver, hay que ver. Le quitan a uno la gana de poner telediario a la hora de comer.
Qué bonito. Qué bonito el cuplé del grupo de Guasa. ¿Y la tercera?
La tercera vuelve a ser el Canijo de Carmona, los patriarcas gitanos que cantaron otro cuplé anoche muy simpático a lo que hay que hacer para limpiarse el estómago, para hacerse un lavado de tripa. Vamos a escucharlo.
A limpiar la barriguita. Dicen que lo más correcto es introducir café con una ayuda en el recto. Mi mujer ya se ha enterado, así que me cogió el lunes y me dijo, ven Manuel, que debí a limpiar el túnel. Como quiere el cafelito, ponme uno solo largo, pero echa el azúcar para que ese trago no se haga amargo. Desde que me entró el café, ahí le dé. Llevo ya 6 días en el watercloak con el vientre flojo. Porque con la cafeína que tiene el café estoy que no puedo cerrar el ojo. La junta en el caso no, yo seré Caja Madrid. Y los que roban son los gitanos.
Bueno, pues tendremos... Tendremos 4 chirigotas en la gran final. Se ha quedado fuera Manolo Santander. Lo siento, Carlos.
Vaya, hombre, mi
no
Manolito
ha podido
del
ser,
alma.
Pero nos quedará la calle, ¿eh?
Nos quedará la calle, di que sí. Ahí nos veremos en la calle. Bueno, el lunes, en cualquier caso, nos haces un pequeño resumen de lo mejor. ¿Eh?
Por supuesto, aquí estaremos.
Hasta el lunes, Fernando.
Chao.
Yo esto de las impresoras 3D, yo he visto, no sé si habéis visto funcionar una impresora 3D, es una cosa muy curiosa, una cosa muy grande, en fin. Se podía hacer una casa con 3D, se podía hacer no sé qué, un brazo con 3D, se podía hacer un coche con 3D. Pero es que ahora también se pueden hacer alimentos con 3D, Miguel Ángel Almodóvar.
Sí, sí, ya hace tiempo. Lo que pasa es que, bueno, se va avanzando y ahora incluso científicamente tiene mucho interés. Donde ha explotado lo de las 3D ha sido sobre todo en el terreno de las prótesis, en países pobres que tenían, sobre todo chavales pues con problemas de manos, piernas, etcétera. Fíjate que Obama, cuando estuvo en México, que estuvo además poquísimo tiempo, pero quiso conocer a un chico de 20 y pocos años que se ha dedicado a esto, a hacer prótesis, sí, para los chavales a precio prácticamente de saldo. No les cobran nada porque hay alguien que financia lo poco que cuesta. En España ya se hizo una máquina que está funcionando, se llama Fudini, de food, de elementos, para hacer cosas en 3D. Se hace, lógicamente, esto es sustituir la impresora doméstica, pues que tiene un cartucho, pues por 5 o 6 cartuchos, que uno tenga pues un puré de patata, otro tenga carne picada, etcétera, siempre cosas blanditas, y entonces sobre eso se va haciendo una construcción. Hay una empresa, un restaurante que se llama Food Inc., y este lo que se dedica es a ir por lugares. Hace un par de años estuvo en Lérida y hicieron platos, hicieron falso caviar, hicieron cosas. Bueno, la verdad es que cuesta, de momento cuesta mucho. Pero ¿qué es lo que están haciendo ahora los científicos mexicanos? Pues crear alimentos, por ejemplo, con formas que sean atractivas para personas que están sometidas a tratamientos de quimioterapia, por ejemplo. Se les queda la boca seca, con sabores metálicos como consecuencia de los tratamientos. Entonces, todo eso, aligerarlo y poderles dar, pues a estas personas, por supuesto, se tienen que nutrir. Uh-huh. Y, en fin, yo creo que eso tiene muchísimo futuro, la impresión 3D. La verdad es que resulta un poco inquietante, ¿no? Pero tú lo puedes hacer, lógicamente, como tienes un software, tú puedes tener un lugar, pues yo qué sé, en África, entonces tener allí la impresora y hacer desde tu local, desde tu laboratorio en Madrid, que eso funcione allí, ¿no?
Claro. ¿Y esto de la carne conseguida in vitro en un laboratorio?
Pues eso es otro mundo que parecía, hace nada, que parecía que era un mundo de futuro, lo de hacer carne en el laboratorio, o sea, lo mismo que se reproduce cualquier otra cosa en in vitro, pues hacer la carne. La cosa empieza a cambiar, sobre todo porque hay una conciencia ya ecológica muy extendida de que, bueno, hacer un kilo de ternera son miles de litros de agua, lo que cuesta eso. Hay una producción, pues, de metano, de gases de efecto invernadero en las deyecciones de esos animales. En fin, todo eso, yo creo que hay una conciencia, y sobre todo lo que es fundamental es que la mayor empresa del mundo en procesado de carnes, que es Tyson Food, ha entrado ya, ha comprado una empresa que se llama Memphis Meat, precisamente dedicada a la carne de laboratorio. También están trabajando en comprar otra empresa para hacer carnes que no son carnes, eso ya es bastante conocido, digamos, las hamburguesas vegetales, ¿no? Que pueden imitar con la soja, etcétera, pueden imitar un sabor parecido al de la carne. Y claro, uno puede pensar, si todas estas empresas que se están metiendo en esto lo están haciendo por conciencia ecológica, uh-huh, o por quedarse absolutamente con todos los mercados. Es decir, si quiere usted carne de ternera, se la vendo yo. En fin, un poco lo que ha hecho Monsanto con las semillas y con todos los productos fitosanitarios.
Y a ti, Miguel Ángel, de los productos canarios y particularmente los tinerfeños, ¿cuáles te gustan especialmente?
Pues mira, a mí me encanta esa patata que tomamos ayer, que realmente no es... Canarias tiene fama por la papa arrugada, pero a mí la papa antigua, esa papa de color, que yo creo que Tenerife es líder, tiene 18 variedades.
Como una pequeña trufa.
Eso es una belleza. Y además dentro, es que sí, te recuerda, claro, es la memoria del paladar, es exactamente la papa andina, la papa que vino de las zonas de Bolivia, de Perú, y que se ha conservado prácticamente intacta. Nos comentaban, claro, el problema de esa papa es que tiene que ser cara. La producción es muy escasa, eso es una cosa, pero también es caro el caviar, ¿no? Y la gente lo compra. Es un lujazo, yo creo que esa papa es un verdadero lujo. Luego del plátano hemos hablado, y yo el vino, que ahora hemos visto, y veíamos ayer, ¿verdad? La tradicional Malvasía, ahora se llama de 4 o 5 formas, cada uno pues le da a la uva su nombre concreto, pero en fin, lo que fue la Malvasía, aquel vino que adoraba Shakespeare y que aparece en los dramas de Shakespeare y de Marlowe y de Goldoni, es un vino Bueno, yo creo que los ingleses hicieron una flota para robarnos el Canary Wines, aquel vino canario, que era una auténtica
están de moda, además, sigue ahora mismo. Se han puesto de moda los vinos canarios, están siempre las producciones, no hablamos de grandes producciones, ¿no? Son pequeñas producciones, pero desde luego están buscadas, valoradas en los mejores restaurantes, en los mejores lugares, por ejemplo, de Madrid, sin ir más lejos, ¿no? ¿Y de platos te gusta el qué?
A mí me encanta el potaje de puerros, o sea, de berros, perdón, ya eso que digo, el potaje de berros me parece que es una auténtica joya de la gastronomía canaria. Me gusta muchísimo el rancho, porque me gustan los garbanzos, o garbanzas, como llaman, no sé si en todas las islas, pero vamos, en algunas sí llaman garbanzas. Yo soy como el detective Vázquez Montalbán, le pongo garbanzos a todo, Pepe Carballo, y me encantan. Cómo se trabaja y cómo se hace aquí el garbanzo. Y luego, pues, el frangollo, ese postre tan de Tenerife, que es una exquisitez con leche y harina de maíz o de millo que llaman aquí. En fin, hay muchísimas cosas que me gustan de la gastronomía canaria. Quizá el problema es que Canarias, que ha tenido siempre un turismo tan fuerte y tal, se ha dejado muchas veces llevar en los restaurantes, y es difícil encontrar estos platos, ¿no? No los ponen en todos los sitios porque hay, digamos, una gastronomía más cosmopolita, más internacionalizada. Lo mismo que pasa con los vinos, Carlos. Los vinos canarios, si se llama Albacía, es valorado en todo el mundo y menos en España. Yo creo que todavía nos falta ponernos a ese nivel, pero pasa con los vinos de Jerez, esos vinos finos, claro. que en el mundo la gente mata por esos vinos, y aquí los tenemos.
Tengo pocos minutos, pero yo no quiero que pase el día sin preguntarte. Primero, ¿cuál es tu criterio? ¿Qué te parece esa apuesta del Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Qué está sonando por ahí? Esa apuesta del Ayuntamiento de Zaragoza,
bueno, eso,
por hacer una especie de comparación entre los medicamentos y las drogas.
No,
te pediría además que me diferencies claramente una cosa y otra.
Especie de comparación, no. El Ayuntamiento de Zaragoza, presidido, en fin, gobernado por una marca de Podemos, Zaragoza en Común, el alcalde es Pedro Santisteve, que tiene ideas verdaderamente chocantes y surrealistas. Lo último que ha hecho es un folleto informativo para jóvenes en el que se le explica cómo son las drogas, etcétera. Pero lo curioso es que se hace, digamos, como una traslación cultural diciendo que toda la humanidad se ha hecho, la cultura está basada en la droga. Yo creo que es una mala interpretación, una interpretación precipitada de aquel famoso libro de Escotado, sí, que es muy de lectura obligada en ciertos sectores, y al final no se ha entendido nada. Tú fíjate que se asimila exactamente el café, la cafeína del café, con el paracetamol y con la cocaína. Entonces se dice que en cualquier caso lo que ocurre es que hay todo lo que sea adictivo es una droga, confundiendo algo que es fundamental, que es una adicción tras un tratamiento médico, como ocurre en el caso famosísimo del doctor House con la vicodina, ¿no?, que todo el mundo conoce, y en su momento pues fue la morfina al final de la Primera Guerra Mundial, porque era la única forma de quitarles el dolor a los soldados que habían sufrido amputaciones. Entonces todo eso se confunde con el consumo recreativo. Es más, se habla del paracetamol como sustitutivo, que es verdad, el paracetamol sirve para cortar la cocaína. Entonces parece que no solamente se les está, a los jóvenes maños, se les está asimilando café, paracetamol y cocaína, sino que además parece que se está indicando una vía de negocio para cortar y ganar algún dinero.
Eso es tremendo. No te vayas, Miguel Ángel, que es que está por aquí. Pero bueno.
Hombre, qué alegría.
No, Carlos, pero qué alegría más grande.
Qué alegría tan grande.
Eso es.
Escucharos también.
¿Qué te han contado, querido amigo mío, en nuestro teléfono contestador automático 915223379?
Pues mira, Herrera, dice la primera señora que vamos a escuchar, qué fuerte. Fíjate, tú comprometido con la noticia, arriesgando como nadie, ya se sabe, viviendo al límite, y todavía hay oyentes que solo se quedan con lo superficial, con la envoltura.
Que te has ido a comer, cabrito con papas negras. Qué fuerte, Carlos. Cómo te gusta el buen Chantal.
Qué fuerte.
No es fácil, señora. No es fácil.
No, sí.
No es fácil lo que él hace.
Requiere
no
esfuerzo.
Es fácil.
Exactamente. Oiga, hay que ir a los sitios, claro. Hay que estudiar la carta, hay que probarlo.
Hay que hablar con propiedad.
Con moderación, todo.
El periodismo exige que los hechos sean veraces.
Y rigor.
Ya está.
Requiere de rigor,
la verdad.
Bueno, pues la señora ha vuelto a llamar, ya que estás en Tenerife, te sugiere un posible disfraz para este carnaval. Estás a tiempo, Herrera. A ver tú cómo lo ves.
Carlos, en Canarias te puedes disfrazar de palometa. El cuerpo desnudo y en la cara una careta.
Yo lo que creo que quiere... Esta señora quiere...
Yo creo, señora, que...
No, lo que quiere es...
Ella quiere que me ponga como el oso Yogi.
Exactamente.
Con la corbatita y punto.
Que llevaba una corbatita y un sombrero.
Y la cestita.
De verdad.
Y la cestita. Bueno, menos mal que a la buena gente de Tenerife, Herrera, según dice esta otra señora, ¿no les gusta hablar por la radio? No, nada, señora.
Como verás, y el que lea esto, está todo el mundo en Tenerife frito total. Después de anoche no hay quien llame, aparte de que somos un poco... Yo que sé, pocos amigos de hablar por la radio, pero bueno, me alegro tanto de que estés aquí, que te tengo muy cerquita, muy cerquita.
Muy cerquita, Herrera, muy cerquita. Sí,
señora, todo lo cerca que usted quiera tenerme.
Ahí está, venga, como el oso Yogi. Bueno, vuelvo a los disfraces porque se nos ha llenado el contestador después de la hora de los fósforos. Hay mucha afición.
Vamos a repetir el lunes, vamos a completar el lunes, por cierto. Pero ves dando ideas.
Venga, que hay mucha gente.
Aquí en León hubo hace muchísimos años, en un carnaval, un amiguete mío que se disfrazó de Cupido, ¿sabes? Con una sábana, un cintito así en la cintura, y con el frío que hace aquí, yo creo que todavía le dura la pulmonía de los saltos que iba pegando para calentarse.
Carnaval original, el de Basilea, Suiza. Empieza a las 3 de la madrugada y está basado en personajes del bosque. Trolls y todos los demás gnomos. Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, eso parece más una película del Señor de los Anillos.
Los suizos, sí, es que son suizos.
Los suizos,
sí, es que
los suizos tan que te saltan tan en la mano. Suyos.
Trolls.
Bueno, pero aquí somos mucho más originales. Veréis, un par de ellos más, muy originales.
Un disfraz muy original que vi aquí hace unos años era de radar de carretera. Que saltaba el flash y todo cuando pasabas a su lado a cierta velocidad. Era muy gracioso y muy original.
Pues yo me vestí de Pantera Rosa. Lo curioso de todo esto, yo soy de las Islas Canarias, de Gran Canaria. Lo curioso de todo esto, yo pensaba que el disfraz iba a llamar más la atención de los tíos que de las tías. Pero fue todo lo contrario. No paraba de tener problemas con el rabo de la pantera. ¡Ay, qué bonito el rabo! ¡Y qué grande es! ¡Y es tuyo! ¡Y es tan largo! Y fue un poquito entretenido.
Entretenido.
¡Ah, qué bonito! Bueno, ¿ya nos tenemos que marchar?
Sí.
Bueno, tú.
Bueno, yo.
Exactamente.
Tú.
Exactamente.
Nosotros nos quedamos.
Cuando vuelvas a mi tierra, yo ya no estaré esperando. Bajo la sombra del Teide, ni del milenario dragón. Cuando vuelvas a mi isla, yo tal vez me habré marchado. Te ofrecí una vez mi vida y te fuiste.
Pues es que como le hemos cogido gusto a Canarias, a Tenerife concretamente, pues yo, fíjate, me iba a marchar esta tarde, pero he pensado,
a ver,
¿qué necesidad
ninguna
tendré yo de marcharme hoy,
ninguna,
pudiéndome quedar aquí?
Ahí estamos.
Y ya si eso, para tener una visión más global,
claro,
más profunda, más
sí, sí,
completa del carnaval y de la circunstancia socioeconómica que aporta al equilibrio de la isla y al archipiélago en concreto, pues ya me quedo hasta el domingo.
Eso es.
Y me da tiempo a analizarlo con más tranquilidad. Porque realmente... claro,
pero lo haces por ellos, no por ti.
Claro, no.
Lo haces por Tenerife.
Sí, y por los oyentes, porque mañana oyentes hacemos el programa también.
Claro, entonces he pensado que mañana, para completar esta visión desde el norte, sería cojo no irnos al sur.
Claro.
Esto es.
Y completarlo desde el sur.
Que no está mal.
Una visión total de la isla y del archipiélago, ¿no?
A ver cómo están los hoteles.
Sí.
¿Cómo está? Adeje, a ver si...
Sí, cosa, sigue como el año pasado.
Claro, el crecimiento sitio exponencial.
La caleta, a ver si nos tomamos...
Estos chicos,
la caleta. Después nos vamos a los cristianos andando, son 8 kilómetros.
Ahí,
muy agradables.
Ahí. Hay que hacer el paseo del año pasado, que hicimos 14 kilómetros.
Periodismo de trinchera.
Mañana, claro,
de guerra.
Esto es lo que tiene el periodismo, Miguel Ángel. Yo te voy a contar a ti que llevas toda la vida en esto.
Pero pensaré en vosotros.
Tú no te vas a poder quedar, claro.
No puedo.
Bueno, pero vamos
voy a estar cada instante, cada minuto pensando en esos paseos al Padre de los Cristianos. Pues.
Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer a partir de las 12?
Pues mira, hay una estudiante de Derecho gallega que se ha defendido ella misma y ha ganado el juicio a la empresa que la despidió. Una fenómena.
Ah, ¿sin ser abogado todavía?
Sin ser abogado. Estaba estudiando.
¿Y eso puede hacerlo uno?
Por lo visto sí, se lo vamos a preguntar a ella. Y luego, por lo visto también, Herrera, los profesores españoles, según la OCDE, son los más felices de toda Europa.
Ah,
yo tengo dos o tres amigos que son profesores, no opinan lo mismo, pero bueno.
Ahora llegamos a las noticias de las 12, 11 en Canarias. Gracias por estar aquí. Desde el Mensei, Iberoestar, de Santa Cruz de Tenerife.